Please turn with me tonight to Paul's letter to the Colossians. Colossians chapter 3.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y nuestro tema, el título de esta noche se obtiene del versículo 14, donde dice vestíos de amor o revestíos de amor, de caridad. Y no tenemos tiempo de recapitular nada de lo que hemos dicho en nuestros estudios anteriores. Simplemente recuerden, por favor, que la vida cristiana trata al respecto de la mortificación del pecado y la vivificación del espíritu. Hay que mortificar el pecado y vivificar el espíritu. Hay que despojarnos de algo y revestirnos de algo. Hay que quitar algo y poner algo. Así es como tienes que considerar la vida cristiana. ¿Por qué? Pues porque nuestra antigua naturaleza, y estoy seguro que lo sabes, nuestra antigua naturaleza tiene muchas fallas, nuestra antigua naturaleza tiene muchos impulsos, y esos impulsos están ahí listos diariamente a llevarnos de vuelta una vez más a un hoyo profundo. Así es como la antigua naturaleza lucha en contra de ti y de mí todos los días. Así que la Biblia dice, hemos visto esos versículos anteriormente, hay que despojarnos de la carne, hay que mortificar la carne, hay que sofocar todo pecado que viene a nuestra vida. Entonces seguimos todavía en el tema de la santificación, pero desde un punto de vista diferente. Después de lo negativo, ahora tenemos aquí lo positivo. Porque el nuevo hombre, el nuevo yo, acuérdense que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. El nuevo hombre, el nuevo yo, actúa y se comporta de una forma nueva. Amados hermanos y hermanas, no somos ya lo mismo. Después de la salvación hubo un cambio, una transformación. Y esa transformación siempre está allí para ayudarnos a conformarnos a la persona del Señor Jesucristo. Así que acuérdate que hay una obra, es como una escultura, una obra de arte que está siendo hecha en ti de forma espiritual. Así que el día en que seamos presentados delante del Señor Jesucristo, de forma espiritual, seremos santos y maduros. Y Dios se agradará en vernos. Primera de Juan 3 dice que le veremos como es, y entonces seremos como él. Quien quiera que tenga esa esperanza se purifica a sí mismo así como Cristo es puro. Entonces estas son cosas fundamentales que leemos a partir de la palabra de Dios. Amados, unos cuantos versículos que he leído ahora, esta es nuestra vida cristiana, las tendencias del carácter cristiano, del carácter espiritual. Pero también tenemos un alto estándar, por favor. No disminuyan los estándares de Dios. Dios ha puesto una barrera alta, un estándar alto. Y no podemos descalificarnos solos a través de una forma mala en la que podamos vivir. Y no tengo tiempo de llevarles a Efesios, pero si quieres estudiar más tú al respecto de estos estándares, ahí está Efesios 4, Efesios 5, y ahí se explica mucho mejor, se explica más, y creo que el 70% de Colosenses está en Efesios, así que pueden tener un estudio paralelo entre ambas cartas. Es muy edificante. Entonces acuérdense, el nuevo hombre se comporta de una nueva, de una manera nueva. Así que aquí tenemos asuntos prácticos. Voy a esforzarme por hacer un estudio práctico al respecto de estos estándares altos que nos dicen cómo luchar contra pecado moral y pecado de comportamiento y cómo vivir en armonía con la palabra de Dios. Y si yo pudiera volver un momento al versículo 12 que ya mencionamos antes, no voy a recapitular al respecto de ello, simplemente dar una introducción. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. tenemos una identidad. Un cristiano es alguien que es elegido. Elegido no por ti mismo, sino por Dios. Es lo único que puedo decir ahí. Y punto número dos, no solamente ha sido elegido por Dios, seleccionado, escogido por Dios, sino que también eres una persona santa. Y también se puede cambiar la palabra allí, es decir, que todo cristiano es llamado santo. Y cuando tenemos un desacuerdo con un hermano, tal vez, o cuando regañas a un hermano para decirle que estás participando en algo que no es bíblico, él te mirará y te dirá, ah, ¿tú crees que eres un santo? Sí, cada creyente es un santo. No en nosotros mismos, no porque seamos más santos que otros, porque somos mejores que alguien más, sino que el Señor ha hecho esa buena obra en nosotros. ¿Y santo qué significa? ¿Santificado qué significa? Apartado. Significa estar separado del mundo, separado del pecado, separado de las cosas malas, separado de la maldad. Y así es como un creyente tendría que funcionar, incluso pensar en su vida diaria. Y punto número 3, Pablo dice, amados. Amados, me sobrecoge, y estoy seguro que te sobrecoge a ti también, el saber que eres amado por Dios. No hay nada que pueda ser amado en nosotros, no hay nada que sea digno de ser amado por Dios, pero Dios en su misericordia y su gracia muestra ese amor en ti y en mí. Y entonces, ahora, solamente no somos llamados amados, sino queridos, verdaderamente, profundamente amados. Y entonces, quien quiera que toque a un cristiano, está atentando en contra de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y ustedes se acordarán cuando Pablo o Saulo perseguía a la iglesia de Jesucristo en el libro de Hechos. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigues? Así que Saulo no solamente estaba persiguiendo al pueblo de Dios, sino que estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Así que quien te menosprecie, si eres cristiano, quien persiga a los cristianos, quien menosprecie a los cristianos, tiene que ver con el Señor Jesucristo, tiene que responder ante Él. ¿Y quién es Jesucristo? Es Dios, el Dios vivo, el único Dios vivo y verdadero. Entonces estamos a salvo. Estamos en buenas manos, estamos bien protegidos, hemos preservados por el poder de Dios. Y debido a nuestra identidad, puedes ver esa identidad, elegidos, escogidos por Dios, santos y amados, muy amados. Y debido a esto, ahora aquí tenemos la motivación. Dios es muy práctico. No solamente dice, haz algo sin ningún fundamento, sino que nos da un fundamento. ¿Y qué nos tendría que motivar? Debido a nuestra identidad y ahora como cristianos que seguimos al Señor Jesucristo, que vivimos por el Señor Jesucristo, que servimos al Señor Jesucristo, aquí se nos dan 6 o 7 cosas que se nos llaman a hacer. Estas cosas tienen que ver con nuestra santificación. Y como ya dije antes, esto nos ayuda a pelear contra el pecado moral y pecado de comportamiento y también a que nuestra vida esté de acuerdo, en armonía y en unidad con la palabra de Dios. Así que nosotros no somos los gobernadores, por así decirlo, sino que la palabra de Dios nos tiene que gobernar y guiar. Hay que compararnos con la palabra de Dios. Y ya mencionamos lo primero. ¿Qué dice? Lo primero dice que nos vistamos con entrañable misericordia. Nuestra víscera, nuestras entrañas, toda nuestra persona, en lo más profundo de nuestro ser, tiene que ser lleno de compasión, en especial en lo que respecta a salvar a otros del infierno y del juicio justo de Dios. Debemos tener esta compasión y como ya dije en el estudio anterior, la iglesia cristiana es conocida en todo el mundo, donde quiera que uno vaya en el mundo, se nos conoce por nuestra compasión. Nunca perdamos esto. Y lo segundo es la amabilidad, la benignidad, la misericordia, la poesía del alma. La misericordia, la benignidad puede cambiar todo en la vida. En Romanos se dice allí, este es un buen lema para un cristiano, sed amorosos, amables los unos a los otros. En vez de considerar lo que tú piensas o lo que tú quieras, hay que considerar el deseo de otras personas. Es un gran lema para un cristiano. Entonces, en este momento llegamos al punto número 3, y el punto número 3 se nos da en el versículo 12. Y acuérdense, nuestro título es Vestidos de Amor. Y después vas a ver cómo todo esto es coordinado y se corrobora junto. Todo esto está al unísono para nuestro beneficio, para ayudarnos a vivir una vida santa. Y el punto número 3 en el versículo 12 es donde dice aquí mansedumbre. ¿Y sabes qué es lo que dice aquí? Pablo normalmente habla respecto de humildad. Humildad. Y aquí es eso, esa es la palabra que quiero enfocarme, humildad. Y en el original dice humildad de mente. Las palabras en el griego son muy importantes, no se reflejan en el español. Pero no hay nada aquí para hacernos tener cosquilleo en el cuerpo y decir qué palabras tan elocuentes, sino que más bien creemos en la inspiración de la palabra de Dios. E incluso las palabras que tiene la Biblia son inspiradas, no solamente las ideas, sino cada palabra en la Biblia es inspirada y escogida por Dios. Así que aquí humildad de mente. ¿Qué significa esto? Esto es algo que tenemos que considerar cuando queremos vestirnos del nuevo hombre. Estamos vistiéndonos del nuevo hombre como siendo humildes en nuestra mente. Es decir, tenemos que pensar de una forma al respecto de nosotros que no sea altiva. Tenemos que contar que otros son más que nosotros. No tenemos que tener autocompasión, ¿no? Eso es lo que creen las personas, ¿no? El cristiano jamás tiene que tener autocompasión. Pero sí tenemos que contarnos a nosotros mismos como alguien menos importante que otras personas. Y aquí tenemos que decir que nunca tenemos que pensar que alguien es una flor. Y estoy seguro que alguien piensa que es una flor para ser admirada. Admiramos flores, pero no a las personas. Nunca tenemos que caer en ese peligro, en esa trampa, amados. Un cristiano orgulloso es una paradoja. Cristo nuestro Señor, Él tenía todo derecho, por así decirlo, para enorgullecerse, pero nunca lo hizo. Cristo nuestro Señor tenía todo derecho a sentirse superior. ¿Y dónde estaba Él? En el cielo. Sin embargo, Él vino a este mundo. Él tenía todo derecho para tener la superioridad que Él merece, que Él tiene. Pero porque Él quería salvarnos de nuestro pecado. El príncipe de vida vino del cielo a esta tierra para sufrir y morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Y el mejor ejemplo de humillación que podría yo decirte del Señor Jesucristo, que no es solamente el morir en la cruz del Calvario y tomar ahí el estar en el pináculo de toda humillación, pero en Juan 13 vemos que el Señor Jesucristo estaba tomando una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Esa es la más grande humillación que un hombre en el pasado y hoy en día podría enfrentar. Y acuérdense, incluso en un tiempo cuando había esclavitud, uno podía tener un esclavo y había algo que un esclavo tenía que hacer solamente de forma voluntaria. Tú le podías dar órdenes al respecto de cada tarea en la casa, excepto una cosa: lavar tus pies. Para lavar tus pies, Él lo tiene que hacer de forma voluntaria, deseando hacerlo. Pero el Señor Jesucristo, imagínense, normalmente los discípulos tendrían que haber sido quienes le hubieran lavado los pies a Él. Pero Él tomó esa toalla y Él lavó los pies de sus discípulos. Esa es una gran humildad, una gran humillación, una gran señal de humildad. Y acuérdense de los discípulos una vez más, podemos mencionar muchos ejemplos. En un momento dado, se preguntaban, se maravillaban y le dijeron al Señor Jesucristo: ¿quién será el más grande en el reino de Dios? ¿Quién tendrá el mejor asiento en el reino de Dios? ¿Quién se sentará a tu diestra o a tu izquierda en el reino de Dios? ¿Y saben lo que dijo el Señor Jesucristo a ellos? ¿Quién es el más grande? Pues aquel que pone sus pies, los levanta y es servido por otros. No. Marcos 10:45, estoy seguro que conoces el versículo: el Hijo del Hombre vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate de muchos. Así que el más grande es ¿quién? El que alguien, aquel a quien muchas personas sirven y que ordena las cosas a muchas personas, no. Los más grandes, de acuerdo a la filosofía de la Biblia, el más grande en el reino de Dios es aquel que sirve a otros. Es por esto que día tras día, amados, el Señor nos salvó para ser siervos, para servirle. Y acuérdense que somos siervos felices. No estamos ahí como estar bajo un tirano y un dictador. No, le servimos de forma gozosa. De forma gozosa servimos a Dios, quien nos ha amado y se dio por nosotros. Podríamos mencionar muchos más ejemplos que se nos da en la palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas, ¿sabes algo? La humildad fue introducida a este mundo por la Biblia. Te puedo dar muchos ejemplos. Entre los griegos decían, despreciaban la humildad, porque ellos pensaban, incluso los filósofos alemanes, por ejemplo Nietzsche, él pensaba que la humildad era una debilidad. Lee a Platón y a todos esos filósofos del pasado, y ellos pensaban, no, la humildad no es algo que necesita una persona en su vida, no, sino que ellos pensaban que se tenía que ser, tener denuedo, aplastar a otras personas, ser orgulloso. Y vemos que la Biblia ha revolucionado la forma en que la sociedad piensa, incluso hoy en día, porque introdujo la humildad en la vida de las personas. Qué gran don que Dios nos dio a través de la Biblia y en el mundo. El orgullo. El orgullo es lo que, la jactancia, la autoconsideración, la autoadmiración, el narcisismo. Esto es lo que está rellenando el mundo y abunda en el mundo. Y esto es lo que el mundo aplaude. Las cosas que me dan gratificación personal, eso es lo que busca este mundo. Sin embargo, el cristiano es una persona que debe de ser humilde y que no sigue jactancia a pesar de que estas cosas estén de moda en este mundo. Y quiero decir otra cosa respecto de esta humildad de mente. Dice humildad de mente. No solamente dice ser humilde en nuestras acciones o comportamiento o lo que sea, sino humildad en la mente. En la mente podemos ser humilde en la forma en que lidiamos con otras personas, pero en lo profundo, tal vez en tu mente estés siendo orgulloso. Y por eso Pablo dice la humildad de mente. Así dice el griego. ¿Te puedo dar un ejemplo tomado así al azar? Imagínate una persona que descubre algo de pronto en la Biblia. Y hemos encontrado personas en la historia de la iglesia que de pronto dicen, por favor, permítanme, simplemente por lo que estoy diciendo, dicen, de pronto dicen, ah, tengo como una revelación. Dios me dijo que me separe de la iglesia y que establezca mi propia iglesia. Y muy pronto, voy a exagerar, van a tener 10, 20, 50 personas que le sigan, pero no llegan a ningún lado. Y lo que pasa es que están en un círculo vicioso, en un círculo vicioso. Y muy pronto, los discípulos que les habían seguido, pensando que eso era algo importante, son engañados. Pero ahora la humildad no traerá de vuelta a esa persona a su antigua iglesia. Eso nunca tendría que ser el caso. Cuando hemos caído, cuando hemos recibido o percibido que se nos aparta de la iglesia, nos damos cuenta que estamos en el camino erróneo, tendríamos que volver y pedir perdón. Puedo darte muchos ejemplos en el mundo donde muchas cosas así han pasado y eso llegó a ningún lado. La persona simplemente ha perdido su tiempo y el tiempo de las personas que le habían seguido. Entonces un cristiano es alguien que es humilde en su mente. El orgullo es muy sutil. Hay que ser humildes en la mente. Y hay mucho que aprender. Y hay que ser mente en la mente. Y esto significa que reconozcamos que no lo sabemos todo. Y tal vez esto te ha pasado a ti, incluso en el lenguaje inglés. Tal vez digas una palabra en inglés o en francés, digas una palabra y la persona con la que hablas, o en español o en chino, en cualquier idioma que tú hables a quien te está escuchando, la persona diga, yo nunca escuché esa palabra. Claro que nunca escuchaste esa palabra. ¿Acaso has escuchado todas las palabras que se pueden decir en un idioma? Claro que no. Entonces, cualquier cosa que sepas, sin importar cuánto sabes, todavía hay mucho más que aprender, hay mucho más que saber. Estaba leyendo hace poco, tal vez te gozarás en escucharme, a mí me agradó escucharlo, porque no soy nativo hablando inglés, pero en inglés hay como 1 millón de palabras que han sido descubiertas. Un millón de palabras, eso se descubrió hace no mucho tiempo, y adivinen qué. El hombre inglés más sofisticado, que ha estudiado más, teniendo doctorados en el idioma inglés, etcétera, en toda su vida, puede utilizar o ha utilizado solamente 200.000 palabras. Nada más, wow. Lo cual significa que hay mucho que no sabemos. ¿Y qué hay al respecto de la Biblia? El lenguaje inglés o cualquier vocabulario, cualquier idioma, perdón, no es nada comparado con la Biblia. Porque la Biblia es la biblioteca del Espíritu Santo, la memoria de Dios. Nadie lo sabe todo. Nadie lo sabe todo. Es por esto que la humildad de mente es importante. El darnos cuenta que hay mucho que no sabemos y que hay mucho que necesitamos aprender. Es por eso que nuestro pastor nos dice semana a semana que un cristiano es alguien que está dispuesto a que se le enseñe las cosas. Y si tú sabes algo, pues guárdatelo a ti mismo. No tienes que corregir a todo mundo y no tienes que tener una opinión respecto de todo. Yo he conocido a personas que cualquier tema que tú les menciones, tienen una opinión al respecto de ello, pero no tendríamos que ser así. Tenemos que tener humildad de mente y tengo que avanzar. Segundo punto que se nos da aquí, la mansedumbre. Y la más sencilla definición de mansedumbre es poder bajo control. Ese es el significado de mansedumbre. Una persona mansa es una persona gentil. Y la mansedumbre es diferente a ser, a querer decirle a la gente siempre qué tener que hacer y ser grosero y cosas así. No, eso no es gentileza y mansedumbre. El despreciar a otras personas no es mansedumbre. El hacer de menos a otras personas no es mansedumbre. No es mansedumbre. Y Moisés fue llamado el hombre más manso entre los hombres en ese tiempo. El Señor Jesucristo en Mateo 11 dijo que Él era manso de corazón, humilde de corazón. Así que tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo y también en las Beatitudes, Mateo 5, Cristo dijo, bienaventurados son los mansos porque ellos heredarán ¿qué? Ellos heredarán la tierra. Entonces la mansedumbre es un gran carácter cristiano. ¿Y cuánto tendríamos que orar pidiendo mansedumbre? ¿Y quieres saber si alguien es manso? Por lo menos en lo que yo he experimentado, dale a alguien una poca autoridad. Si tú le das a un hombre algo de autoridad, verás cuán manso es ese hombre. Porque cuando se te da autoridad, entonces hay gente que quiere exagerar y quiere decir que tiene gran poder y quiere corregir a todo mundo. Pero una persona mansa es una persona gentil. Una persona mansa encomienda su camino a Dios en vez de hacer lo que esa persona quiera, buscar sus derechos. Una persona mansa está dispuesta a recibir golpes, por así decirlo, en vez de agraviar a nadie. Una persona mansa está dispuesta a aprender. Una persona mansa absorbe muchas cosas, muchas faltas, muchos malentendidos, muchos alegatos que no son verdad. Una persona mansa es alguien que recibe muchos golpes en su vida. Y sabes que una persona mansa también es alguien. ¿Eres esposo o esposa? ¿Eres hijo, hija? ¿Eres trabajador? Una persona mansa es alguien que dice, ah, me equivoqué. Y sabes, algunas personas, esa es una palabra difícil de decirle para algunas personas. Dicen, yo no estoy mal, todos están mal. ¿Cómo puedes decirme que yo estoy mal? Todos están mal menos yo. Sin embargo, una persona mansa es alguien que confiesa sus faltas no solamente al Señor, sino también los unos a los otros. Santiago 5, versículo 16, conocemos la segunda parte, pero a veces dejamos a un lado la primera parte, que tenemos que confesar nuestras faltas los unos a los otros. Cada ofensa que tenemos en contra de los unos de los otros tiene que ser confesado. Ese es el significado. Ofensas personales. Nuestro pecado moral se lo confesamos a Dios, pero cuando herimos a alguien, hablamos los unos con los otros. ¿Cómo puede ser esto, hermano, hermana? ¿Cómo puedo yo haberte lastimado? Perdóname. Y cuando decimos eso en armonía, tenemos que perdonarnos. Y estoy anticipando lo que sigue después, que está en el texto. Y dice que cuando un hermano lo pescamos en pecado, por favor, lee Gálatas 6, versículo 1 y 2, dice ahí que hay que restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Pablo le dice a Timoteo, cuando alguien peque en la iglesia de Jesucristo, tú, el pastor, regáñale también en un espíritu de mansedumbre. Entonces, gentileza, humildad de mente, mansedumbre de mente también y de espíritu. Así es como tenemos que relacionar los unos con los otros. Y el punto número 3 en nuestro estudio esta noche es la paciencia o la longanimidad. Así es como lidiamos con aquellos que podemos pensar que son gente difícil durante mucho tiempo. Lidiamos con ellos durante mucho tiempo. No solamente durante un tiempo, sino durante mucho tiempo. Y como ustedes saben, tenemos que reflejar a Cristo. Y la palabra griega que dice aquí paciencia o mansedumbre significa verdaderamente que podemos refrenarnos. Este es el tercer punto en este estudio. La mansedumbre, la paciencia, la longanimidad. La paciencia, la longanimidad, perdón. Es decir, refrenarnos. No decir aquello que no tenemos que decir, eso sería carnal. Y el cuarto punto en nuestro estudio, versículo 13, soportándoos unos a otros. Es decir, se nos llama a tener paciencia, se nos llama a soportarnos los unos con los otros. Y algunas personas somos pacientes solamente con nosotros mismos. Pero lo que respecta a ser pacientes con otras personas, estamos en problemas. ¿Cómo puedo tenerle paciencia a él o a ella? Pero el Salmo 40, versículo 1 y 2, estamos en un mundo que no muestra paciencia. Mira las oficinas, el transporte público, donde quiera que sea. No hay paciencia entre las personas. Pero el salmista dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó su oído para mí y escuchó mi clamor. Él me sacó también del pozo de la desesperación y puso mis pies en la peña o en la roca. Puso mis pies allí debido a la paciencia. Es por eso que decimos una y otra vez, hay que ser paciente contigo mismo, pero con otros. Esposos, sean pacientes con las esposas. Esposas, sean pacientes con los esposos. Padres, sean pacientes con los hijos. Hijos, sean pacientes con los padres. En toda área de la vida tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Punto número 4, o más bien punto número 5, perdonándoos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó. Versículo 13. Aquí en español hay un punto que separa estas dos ideas, pero normalmente se considera como una sola idea. Entonces, perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. Y vemos aquí la motivación, la razón por la cual hay que perdonarnos los unos a los otros. Pablo nos da aquí la razón y la medida. Y si volvemos al capítulo 2, versículo 13, ahí nos dice cómo Cristo nos ha perdonado, pero aquí en el versículo 13, del versículo 3, dice aquí, soportándonos unos a nosotros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo, me estoy quitando el punto que está ahí separando las dos ideas, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si tú tienes problemas para perdonar a otras personas, piensa cuánto Dios te ha perdonado a ti. Y el mejor ejemplo que te puedo dar es Pedro. Tú y yo, nosotros decimos, le perdoné 3 veces, ya es suficiente. Sin embargo, Pedro le preguntó al Señor Jesucristo y le dijo, ¿cuán frecuentemente tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Y no, lo multiplicó. Multiplicó nuestra regla de perdón. Y ustedes se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo. No 7 veces, sino 77 veces 7. Lo cual significa, perdónale en todo momento. Perdonaos en todo momento los unos a los otros. Y no me malinterpreten. El perdón nunca es barato. Tiene que haber arrepentimiento. No es solamente como una galletita que regalamos. Las personas verdaderamente tienen que reconocer lo que ha pasado. Y la falta, el daño. Y entonces pueden pedir perdón. Entonces las relaciones se basan en el perdón. Amados hermanos y hermanas, antes de que llegue el versículo 14, que es el centro de nuestro estudio esta noche, ¿cómo podrías tú estar sentado en el mismo lugar, escuchando el mismo sermón, la misma predicación, cantando los mismos himnos, habiendo dicho las mismas oraciones, mientras que tienes amargura en contra de alguien en la iglesia de Jesucristo. Yo no lo puedo entender. Es imposible. Entonces el versículo dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera incluso que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que las personas mismas que crucificaron a Cristo, ¿se acuerdan en la cruz del Calvario? Él dijo, ¿qué? Cristo que dijo, Padre, perdónales. ¿Sabes quién es la persona que sufre más? La persona que no desea perdonar. Esa es la persona que sufre más. Y llego al versículo 14. Como si no fuera suficiente, Pablo dice todavía algo más, algo duro, algo difícil. ¿Puedo decir algo aquí? Que frecuentemente no se dice respecto del amor. El amor es la clave para la santidad. Nunca escuché a alguien relacionar el amor con la santidad. Pero yo creo aquí que Pablo está relacionando la vida santificada con el amor. Míralo aquí en el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra que dice vestíos aquí, normalmente estaría en itálicas, lo cual significa que no está en el original. Así que quita la itálica, si quieres, la letra inclinada, y diría lo siguiente. Y sobre todas estas cosas está el amor. Así que no es algo que sea agregado, sino que por encima de todas estas virtudes, aquí está lo más grande, el amor. El amor es lo que relaciona. El amor es lo que une. El amor es el pegamento, si tú quieres. El amor es el cinturón. El amor es todo. Podríamos decir muchas cosas. El amor es el lubricante. Es lo que cubre todo. Es el sabor, el aroma fragante. Un aroma fragante. Un aroma fragante en nuestra vida cristiana. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Sin esto, la vida sería insípida. Lo cual significa que tú lo puedes tener todo. Puedes ser humilde de mente. Puedes tener mansedumbre y paciencia, misericordias de amor fraternal, amabilidad, longanimidad. Pero si no tienes amor, primero a los Corintios 13, por ejemplo, entonces no hay nada, no eres nada. No eres nada. Simplemente un címbalo que resuena. Y no deseamos ser una persona así. El amor es el cemento, por así decirlo, de todo. El amor es la reina de todas las virtudes, lo sabemos. El amor es lo más importante, amados. El amor no puede ser definido. Es difícil definir el amor. Las personas dan muchas definiciones. El mundo no entiende el significado del amor. La definición que da el mundo solamente son cosas sentimentales, románticas y vagas y connotaciones de niños, básicamente. Y es por esto que tal vez voy a decir algo que vas a hacer que después, tal vez después quieras ayudarme a cambiar de parecer, pero yo no creo que la Biblia nos dé una definición del amor. La Biblia ilustra lo que es el amor, por eso leí Juan 4. Si te da curiosidad y estabas poniendo atención en la lectura de la palabra, estoy seguro que contaste tal vez cuántas veces la palabra amor aparece allí. Pero no me malinterpreten, estoy relacionando el amor aquí con la santidad. Porque es muy importante, sin amor no podemos vivir una vida santa. Me voy a poner yo mismo en esto, es una tradición, no está en la Biblia. El apóstol Juan, el apóstol de amor, se nos dice en la tradición que es la única persona que sobrevivió. Fue puesto en aceite que hervía. Es una tradición, lo creamos o no. No está en la Biblia, es solamente una tradición que se dice. Y se dice que es el último apóstol que murió. Y murió muy anciano. Tal vez a los 90 o a los 100, yo no lo sé. Y muchas veces fue llevado a la iglesia. fue levantado por los jóvenes allí para que hablase, y cuando era anciano y ellos tenían ese apóstol, antes del primer siglo, los jóvenes lo levantaban en la iglesia y decían, háblanos, ¿tienes algo que decirnos que venga del Señor? Y la tradición nos dice que cada vez que levantaban a Juan, él decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Y entonces ya lo sentaban. El siguiente día del Señor hacían lo mismo. ¿Tienes algo? Estoy enfocándome en esto, lo sé. Pero decían, ¿tienes algo que decirnos? Lo levantaban. Y entonces su mensaje era esta expresión, hijitos, amaos los unos a los otros. Y podríamos pasar el resto del tiempo hablando al respecto de cuán importante es esto. Pero acuérdense que Dios es amor, en vez de amor es Dios. Eso es lo que el mundo dice. Lo único que necesitamos es amor. No es lo único que necesitamos. Necesitamos a Dios, porque Dios es amor. Y el único Dios que nos dice que es un Dios amoroso es el Dios del Señor Jesucristo. Es la religión de la Biblia. Es el Señor Jesucristo, nada más. Nada más. Esto es el único verdadero amor. El amor perfecciona nuestra relación con Dios y los unos con los otros. El amor cubre multitud de pecados. El amor toma la iniciativa para alcanzar a otros. El amor rescata. El amor llora con los que lloran. El amor se goza con los que se gozan. El amor siempre está listo a ir y ver a otras personas para que puedan ser salvas y puedan ser ganadas para el Señor Jesucristo. El amor no utiliza a otras personas, no las usa. Sin el amor, toda característica, toda virtud, toda gracia que puedas tener en tu vida es solamente manipulación de otras personas, porque quieres ganar el favor de otras personas manipulándoles. Siendo amables con ellos y siendo humilde, teniendo paciencia, pero sin amor, tu relación con otras personas es solamente manipulativa. No queremos manipular a nadie, pero el amor es crucial. El amor siempre se expresa. No puedes decirle a alguien que amas a la persona mientras que estás inactivo y pasivo y no haces nada mostrando tu amor. Eso no es amor verdadero y bíblico. Es un compromiso, es una actitud, es un deber. Se nos llama a ser amorosos. Hay una antología de versículos aquí y podría traerles demasiados versículos, muchos versículos. Tú los conoces. Cristo dijo, les doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál es? Amad los unos a los otros. A través de vuestro amor los unos por los otros, el mundo sabrá que somos discípulos del Señor Jesucristo. En Juan 13. Y muchos otros versículos en la palabra de Dios hablan de esto. Debemos amar al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Tenemos que amar a Dios, amar su palabra, amar el Evangelio, amar a la iglesia local. Amo la iglesia local. Esta es mi familia. Aquí es donde soy alimentado, donde soy instruido. No esté flotando por aquí y por allá. Y si dejo de venir un domingo o un día entre semana, es como si algo me faltase. Amo la iglesia local, pero también amo a los hermanos. Si no quieres ver que las personas son salvas, pues no eres como el Señor Jesucristo, porque Él vino del cielo a la tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Así que a partir del amor de Dios fluye nuestro amor por las personas. El amor es la clave para la santidad. Quien quiera que ama ha cumplido la ley de Dios. Romanos 13, tú conoces el versículo, versículos 7 y 8. Los dos grandes mandamientos de Dios, amar a Dios con todo tu corazón, etc., y amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo depende de estos dos mandamientos. Y quien quiera que ama ha cumplido los mandamientos de Dios. El amor es el toque supremo en el hogar y fuera del hogar. Es la fuente de donde fluye todo fruto. Gálatas 5:22. Y el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y todo lo demás viene de allí, se deriva del amor. El amor es el último, en segunda de Pedro, es la última de las gracias que se menciona allí. Al amor fraternal, agregar ¿qué? Amor. Y conocemos ese gran capítulo en 1 Corintios 13 también. El verdadero amor es ser como Cristo. Él mostró misericordia y perdonaba. Una cosa antes de terminar, Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ves aquí la unidad? Aquí lo que relaciona las cosas es el amor. El amor te hace ser completo, es decir, perfecto, es decir, santo, es decir, santificado, es ese significado aquí. Es decir, ser una persona te hace ser perfecto, hace que el cortejo avance. El amor hace que la amistad se forje. El amor hace que el matrimonio continúe para toda la vida. No es un contrato. Algunas personas dicen, vamos a ver si funciona, y si no, pues seguimos. Si no sirve, pues lo echamos a la basura, pero así no es el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano es para toda la vida. Y lo que hace la relación, el vínculo perfecto es el amor. Y para los gnósticos, y acuérdense que Colosenses fue escrito en contra de los gnósticos, con ese superconocimiento que ellos pensaban tener. Ellos pensaban que el superconocimiento es el lazo de la perfección, como muchas religiones orientales. El conocimiento, conocimiento. El espíritu y la mente, pero para con nosotros, los cristianos, el vínculo perfecto es el amor. Algo práctico. ¿Cómo nos vestimos de amor? ¿Cómo? La Biblia nos ayuda. Y hay varias cosas que quiero mencionar a medida que termino. Lo primero, para poder vestirnos de amor, amados hermanos y hermanas, hay que luchar contra el amor propio. Hay que luchar con eso. Hay que luchar contra la gratificación propia. ¿Saben por qué caemos en pecado? Por querer tener autogratificación. Así que antepone el amor, no el amor propio. No la autoestima. Hay que luchar contra la autoestima. Hay que luchar contra el egoísmo y contra el egocentrismo. Punto número dos. Hay que descartar el amor selectivo. Los puritanos decían, el amor tiene que ser amor. No mezclado, no corrompido, no, no. No hay que mezclar el amor con ninguna otra cosa. Tiene que ser puro. Y para que el amor sea puro, no hay que estar de chismosos, no hay que tener mundanalidad, no hay que ser perezosos, no hay que tener malos pensamientos. Un cristiano nunca tiene que pecar a la ligera, planear pecar o gozarse en el pecado. Hay que luchar contra estas cosas y reemplazar esas cosas con el amor. Punto número tres, piensa, reflexiona, medita y aprecia cuánto el Señor Jesucristo te ha amado. Y si tú eres un creyente, y estoy seguro que lo eres, estoy seguro que te puedes sentar y pensar cuánto has sido amado y entonces no caerás en pecado a la ligera. ¿Cómo podría yo pecar a la ligera y planear pecar y agraviar al Espíritu Santo de gracia a través del cual he sido sellado para el día de la redención? Así que medita respecto del amor. No solamente de forma objetiva o subjetiva, sino todo el amor. Objetivo y subjetivo. Tu amor por Dios y el amor de Dios que Él tiene por ti. Piensa respecto de estas cosas. Punto número cuatro, ora diariamente para que ames a otras personas más de lo que te amas tú mismo. Punto número cinco, el amor requiere obediencia. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14, si tú me amas, ¿haz qué? Obedece mis mandamientos, mis órdenes. Punto número seis, sorprende algún alma con el amor de Dios y nunca te canses de hablar del amor de Dios a los que no son salvos. Mi conclusión es la siguiente. ¿Estás tú yendo, avanzando bien de forma espiritual? Tal vez hay un punto que te falta. Y me lo estoy diciendo a mí mismo, primero que nada. Es como en casa te vistes y estás listo para irte y tal vez algo no te lo has puesto. Acuérdate que estamos hablando al respecto de nuestra ropa espiritual. ¿Cómo estar revestidos espiritualmente, de forma espiritual, como cristianos? Tal vez el punto cardinal, fundamental, falta, es decir, el amor. Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo las personas, por ejemplo, en la iglesia, todos somos ángeles, pero las personas que te conocen muy bien, ¿cómo te ven? ¿Qué es lo que piensan de ti? ¿Esa es la persona agradable que es en la iglesia, también en la casa y en el trabajo? Y allí tal vez está siendo desagradable con las personas y está siendo grosero y iracundo y despreciando a todo el mundo. No, así no es como un cristiano tiene que comportarse. Y no piensen que estoy mencionando el caso de nadie, no, en absoluto. Quisiera decir estas cosas simplemente de forma gentil. Es que estas cosas son serias. Tenemos que recordar estas cosas para nuestra santidad. El pecado nunca nos va a dejar de molestar y hay una guerra. Estamos en guerra contra el pecado. Y tal vez algunas personas piensan, oh, la vida es tan agradable, es fácil todo. Pero tenemos que meditar al respecto de estas cosas. Y cuando estés teniendo problemas con el amor, ¿sabes qué? Mira la cruz del Calvario. Ahí es donde todas las virtudes se han encontrado. Romanos 13, versículo 13 y 14, revísalo más tarde. Dice allí, revestidos de Cristo, vestidos de Cristo. Así que el amor del que estamos hablando aquí no es como lo menciona el mundo, sino que aquí tenemos al Señor Jesucristo, el amor del Señor Jesucristo. Hay que revestirnos de eso y no demos ninguna cabida al pecado. Cada una de estas virtudes son perfectas y se perfeccionan en Cristo. Punto final. Cuando tengas problemas con el amor, mira el espejo. La palabra de Dios es el espejo. Y verás qué es lo que te falta. Santiago 1 lo dice. La palabra de Dios es nuestro espejo. Así que diariamente miramos este espejo, la palabra de Dios. Hay que examinarnos y hay que revisar todos estos puntos. Señor, ayúdame esta semana para ejercitar las entrañables misericordias de amor, a ser amable, a ser humilde en mi mente, a ser manso, a ser paciente, a soportar, a tener longanimidad. Señor, ayúdeme, ayúdame a perdonarme a mí mismo, a perdonar a otros y sobre todo, Señor, ayúdame a vestirme de amor, que es el vínculo perfecto. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Amén.